Estamos en contacto con Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland, quien se encuentra en los Estados Unidos y con quien queremos uno conocer un poco el ambiente. Sabemos que, yo entiendo que tu universidad, Sergio, cerró las clases la semana pasada, pero también se está a la espera de la apertura de los mercados y con todo el análisis mirando hacia una semana crítica y el inicio probablemente de un ciclo negro. Hay quienes ya lo comparan con la Gran Depresión. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues, cuéntanos.
Bien.
Mira, acá, bueno, estamos distanciados socialmente. Los últimos 3 días han sido, digamos, 4 días, han sido un cambio importante en la cosa diaria, digamos. Hay poco contacto, hay poca salida a la casa, la gente en los vecindarios, la verdad que todo es muy poca gente haciendo comunidad, y por supuesto esto es una respuesta a las medidas que el gobierno ha estado anunciando poco a poco. Ayer usted mencionaba algunas de las cosas en Miami, Florida, pero ayer Nueva York, por ejemplo, anoche decretó el cierre de los restaurantes, los teatros, los cines, que una cosa para la ciudad de Nueva York es una cosa impensada. Las Vegas ha anunciado también la suspensión de los casinos. Hoboken en New Jersey, por ejemplo, tiene un toque de queda. Los distritos escolares en los más grandes se han empezado a cerrar secuencialmente, y se ha empezado a generar un tema interesante desde el punto de vista cultural, que la gente ha tomado conciencia, y eso de alguna forma lo estamos viendo, y por supuesto eso está afectando a los mercados hoy día, después de la decisión del Banco Central, de la Fed ayer, de cortar las tasas de interés y llevar las casas a cero, digamos. Ha respondido, yo creo que es con pánico. Hoy día el mercado seguramente va a abrir con una caída muy importante, se van a activar los cortocircuitos. Cuando el mercado cae en forma estrepitosa, hay distintos protocolos, pero el primer protocolo es un cierre de las operaciones por 15 minutos y se espera que a instantes de que el mercado se abra, eso se produzca. Y todo está en la espera, la verdad, de que acá haya una respuesta fiscal. El Congreso de Estados Unidos, que debería estar no en sesiones esta semana, ha decidido extender el trabajo porque tiene que terminar con lo que el presidente Trump partió la semana pasada, que es un acto, un bill, ¿cierto? Esta ley de rescate fiscal para efectos de esta situación.
Sergio.
Y se supone que esta semana lo deberían estar sacando. Matías.
Sí, estaba mirando recién los índices del pre-market, que son el comercio previo a que inicien las transacciones en el mercado norteamericano. El Standard & Poor's está cayendo un 4,7%, el Nasdaq un 4,5% y el Dow Jones otro 4,5%. Eso espera, ese es el ambiente que espera entonces al inicio formal de las transacciones.
Es peor, de hecho, Matías, porque lo que tú estás mirando ahí, ¿sí? Hay también cortocircuito en los futuros. Lo que ocurrió es que temprano anoche, una vez que se empieza a digerir la decisión de la Fed,
caen
los índices caen. Claro, y por lo tanto lo que hay algunos activos que se transan que están libres de este cortocircuito. Por ejemplo, y lo que siguen al S&P, por ejemplo, están llegando a una caída de casi 9%.
Wow.
Esa más o menos lo que se espera.
Wow. Impresionante.
Siguiendo Australia, por ejemplo, Australia cerró a un 9.6, un 9.3 abajo. Sí. Y Europa es lo mismo, el Consuelo lo mencionaba, y más o menos esa va a ser la expectativa del mercado hoy día de nuevo. Siempre a la espera de que la política fiscal entre en acción, cuáles van a ser las medidas para efecto, por ejemplo, una cosa que ustedes mencionaron, los seguros de salud, las licencias médicas. ¿Quién paga las licencias médicas ante la obligación o la recomendación del Estado federal de hacer teletrabajo o simplemente
¿quién
no
paga, ¿quién la, paga las licencias en el caso de Estados Unidos, que es una situación bien compleja porque tiene un sistema de seguridad social bastante cuestionable en algún sentido, ¿verdad? O sea, y de salud. Pero también ¿quién paga los despidos? Estaba viendo medidas en países nórdicos, Suecia, por ejemplo, Dinamarca, que anunciaron que el gobierno, de manera que los despidos en las empresas que digamos no puedan soportar este shock que se está sufriendo el sistema económico por el coronavirus, que tengan que despedir a personal de manera temporal, el gobierno se pone con la mitad del sueldo, ¿verdad? En el caso de Dinamarca se pone con tres cuartos del sueldo para que no despidan a la persona.
Claro, ayer de hecho en el debate entre, ayer hubo un debate de demócrata en televisión y parte importante, diría, los primeros 45 minutos entre Sanders y Biden estuvo un poco centrado justamente en esta discusión. Y ambos candidatos apostaron, digamos, a ir con todo, que ninguna persona que tuviese despido dentro de Estados Unidos iba a tener que preocuparse por el pago de sus cuentas. Implícitamente están asumiendo que de alguna forma tiene que pasarse una legislación que se haga cargo justamente de lo que tú mencionas. Entonces, acá no. Acá hay los seguros de cesantía son agotados. Y para qué hablar de lo que es el seguro de salud, donde sabemos que hay un importante porcentaje de la población que no tiene seguro. Y entonces está toda la discusión respecto de qué se hace en esos eventos. Y qué pasa con los inmigrantes, por ejemplo, inmigrantes legales, que sabemos que es una proporción importante de la población también en Estados Unidos. ¿Qué pasa en el caso en el cual ellos se enferman? Porque sabemos que ellos no tienen los incentivos, ningún incentivo para aparecer en un centro de salud por los riesgos que eso implica. Pero obviamente
para su situación migratoria, la salud
pública, claro. Exacto, para la salud pública es muy importante que todas aquellas personas que estén contaminadas por el virus tengan la posibilidad de primero ser testeado y segundo ser aislado.
Y además,
entonces, ¿qué pasa con aquel inmigrante, digamos?
Gente que trabaja en el sector servicio, gente que manipula alimentos, gente que está en la recolección de residuos, gente que además tiene serio riesgo de ser un transmisor importante, digamos.
Así es. Mira, lo que el mundo empieza a arrojar durante el fin de semana un par de estimaciones respecto al impacto que esto tendría sobre la economía norteamericana, y las más negativas están hablando de caídas del producto en el segundo trimestre en torno a un 5%. Y eso de alguna forma está asociado a esta discusión que estamos teniendo. Pero además tiene implicancias políticas importantes. La evidencia en ciencia política indica, por ejemplo, que en Estados Unidos el segundo trimestre del año de elecciones es fundamental para efectos de la reelección o no reelección del presidente. Y todo indica que Trump va a enfrentar un segundo trimestre muy oscuro y por lo tanto su pregunta es si esto también tiene implicancias para efectos de la carrera presidencial de Estados Unidos, más allá del aplazamiento de algunas primarias. Es un tema que la verdad que es increíble que hace 3 semanas uno miraba la economía norteamericana con una solidez imposible de revertir, y hoy día estamos en una situación en la que la verdad uno observa una caída de los índices bursátiles del 20% y una posible, digamos, muy probable recesión en Estados Unidos. El cambio en la temperatura ambiente ha sido increíble, y obviamente tiene efectos también para el día a día. Como yo le digo, las cosas en general, las calles están muy vacías, las tiendas tienen horarios peaks, pero en general están muy vacías, y eso ha cambiado el humor probablemente de toda la nación.
Sergio, ¿qué se puede esperar si vemos además, imaginémonos un mundo ideal donde hay una coordinación entre los países para los paquetes de estímulo fiscal? ¿Verdad? Ya hemos visto a nivel de bancos centrales, ya casi todos han actuado, pero que hubiese una buena respuesta. Ahora, eso no significa, y estoy pensando en qué va a pasar con las bolsas, porque eso no significa que las empresas no vayan a... Se puede estabilizar la situación con estos paquetes de rescate, que también puede ser cuestionado porque se va a salir a ayudar a la empresa privada, lo que siempre también puede ser un problema.
Ese es el punto, ¿verdad? Claro.
En las percepciones del público. Pero a lo que voy es que, aunque tengas todos los paquetes de rescate fiscal habidos y por haber, los resultados de las empresas van a ser negativos de todas maneras. Entonces, me imagino que los inversionistas igual van a querer salir... ¿Cómo vamos a tener que leer lo que podría suceder ahí?
Bueno, el punto, Gonzalo, es que efectivamente el mercado ya incorporó en los precios esas probabilidades. Que la caída en los mercados que hemos observado durante las últimas 3 semanas ya incorpora el real impacto de una posible recesión, ¿cierto?, en Estados Unidos, de resultados peores para las empresas. Y ahí está la duda. Y la duda está fundada en el hecho de que no sabemos muy bien cuándo se va a dar vuelta esta curva de gente contagiada, ¿cierto? Y qué va a pasar con el número de muertos y con el sistema de salud. Y hasta dónde Estados Unidos va a tener que avanzar en este distanciamiento social. Eso es la gran incertidumbre. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que si bien hoy día seguramente el Congreso de Estados Unidos y va a haber una coordinación fiscal en el mundo respecto de entrar con más bazucas. Los bancos centrales ya sacaron todas las bazucas. Ahora la pregunta es que pueden contribuir a esto la política fiscal. ¿Son 6 meses? ¿Son 8 meses? ¿Es un año? ¿Cuánto sí. tiempo va a tomar? Lo que sabemos es que en términos de la vacuna, esto probablemente antes de 12 meses no se va a tener. Y el punto es que tratamientos efectivos pueden ser desarrollados en las próximas semanas. Y ahí hay algunos avances, pero mientras el mercado no tenga una certeza respecto de cómo esto va a avanzar, la volatilidad y los vaivenes que hemos observado en todo el mundo van a continuar. Y para efecto de una economía abierta al mundo como la chilena, la verdad que esto es simplemente una pésima noticia, como yo decía el fin de semana en una entrevista de Mercurio, yo creo que esto a Chile le lloverle sobre mojado. Y el país va a tener que tener un ajuste muy importante, y esto va a tomar tiempo. Creo que el factor cultural, ustedes hacían referencia a eso, creo que es fundamental. Creo que la gente no ha tomado conciencia respecto de lo que significa realmente esto. En una cultura, y probablemente tú lo ves Consuelo, también en Inglaterra, en Estados Unidos, ha tomado tiempo, pero una vez que la gente incorpora esa información, se ajusta. En Chile, la verdad, como usted, uno a través de los chats, de las cosas que lee, la verdad que la gente todavía cree que esto es casi de ciencia ficción. Esto no es una película, esto es una realidad. Y ojalá no tengamos que llegar a observar un número de muertos, digamos, como lo que uno observa en China, Irán o Italia, en Chile, para que la gente empiece a tomar conciencia. Esto es una emergencia sanitaria mundial, y la gente tiene que empezar a ajustarse en función de esa nueva realidad. Eso no creo, me parece que no hay ninguna duda al respecto.
Sergio Ursúa, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Sergio, gracias.
Gracias, buenos días.
Un abrazo.
Chao, buenos días.